Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Naudal. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Usted está en sintonía del Independiente Radio y transmitimos desde San Salvador, El Salvador, para todo el mundo, para el país, por supuesto, y los que nos escuchan en la www, en la web. Un abrazo, que estén bien. Hoy tenemos un programa, por supuesto, dedicado a estos acontecimientos, el hilo conductor de nuestro programa, que también va a ser el tema de nuestro pan pan al vino vino de nuestra editorial. Siembra vientos de odio y cosecharás tempestades de violencia. Ese es el hilo transversal, el hilo que recorre este programa. Siembra vientos de odio y cosecharás tempestades de violencia, lo que está pasando aquí en nuestro país. Y por supuesto, vamos a tener todos nuestros segmentos, sus participaciones. Bueno, también la sección de la canción La Traición y los Latigazos, que esta vez le van a corresponder al vicepresidente de la República, que utilizó un evento de veteranos para pedir apoyo político y decir que estamos en guerra. Eso fue tempranito, y en la noche los balazos. Imagínense ustedes, vamos a darle también ahí con la canción esta de La Traición a Félix Ulloa. Y también tenemos en la parte cultural, vamos a hablar de Honoré de Balzac, este escritor francés. Y también una canción que ha producido y creado un grupo salvadoreño, el grupo Exceso de Equipaje, una canción llamada Sembrar Siempre Amanecer, para tratar de hacer conciencia con estos que quieren borrar la memoria histórica. Tenemos una plática rapidita con Guillermo Cuellar también sobre esta temática. Y vamos a hablar en el escritor salvadoreño de Francisco Gavidia y toda la cobertura a esos sucesos, bueno, condenables de anoche. Así que bienvenidos al Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, hay muchas formas de comunicarse con nosotros y estar conectados con el Independiente Radio. Por supuesto, www.radios.com.sb, ahí nos encuentra y nos puede escuchar también en vivo. Y nuestros teléfonos en la radio 2225-2286, el WhatsApp del Independiente Radio 7540-1875 y el WhatsApp del 106.9 7616-8383, aquí para mensajes de texto o de audio, si no puede entrar a las llamadas en el momento de la sección. Y en nuestras redes, que estamos tratando nosotros de activarlas y ponerle pues todo el sentido a estas redes sociales, tenemos el Instagram, El Independiente SB, en Facebook, Periódico El Independiente, en la web, nuestro periódico digital, @El Independiente SB, este es el Twitter del Independiente SB, Y también está, por supuesto, www.elindependiente.sb. Ahí puede usted escuchar en podcast este programa. Usted solo busca el icono del Independiente Radio y ahí nos puede sintonizar. Y por supuesto, búsquenos en todas las redes. Al abrir la página del periódico, ahí están los iconos de todas las redes y usted síganos para hacer más grande todos los días esta familia. 2:07 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Condena y rechazo total a esos episodios violentos de ayer. La caravana del FMLN que regresaba de un meeting en las colonias del Distrito 2 de San Salvador ayer a las 6:25 de la tarde, ayer domingo, fue atacada ahí por la 11 Avenida Norte y Primera Calle Poniente, que bueno, causó la vida, la muerte, y le quitó la vida a dos militantes del FMLN y otros más que salieron heridos. Inmediatamente empezó a circular la noticia, comenzó a conocerse el rechazo a este tipo de violencia política y por supuesto hacer distintos tipos de análisis, que es lo que vamos a hacer ahora nosotros este día con esa noticia principal. La noticia la dio a conocer inicialmente la diputada del FMLN, Nidia Díaz. Escuchemos el momento de las palabras que la estaba dando ella en el momento, casi en el instante en que estaba pasando. Escuchemos.
Hola, por este medio denuncio que hoy en la tarde tuvimos una caravana y nos concentramos después de la caravana ahí en el redondel de Constitución. Y ahí un breve meeting que hubo de nuestro candidato alcalde, y después la caravana así de dispersa se desplazó, cada uno hasta su lugar, pero cuando compañeros iban en el centro, a la altura del Cornucopia, un sedán azul se atravesó y sacó un arma y empezó a disparar a los compañeros, ¿verdad? Hay 5 lesionados que ahorita se encuentran en el hospital Rosales. Les pido por favor a ustedes periodistas que difundan esa información. Es un total delito agredir de esa forma a la gente, pero expresa la intolerancia y el odio que está fomentando Bukele a la gente y a la población. Las reglas electorales no son esas, y yo lo denuncio públicamente y le pido y exijo al fiscal que tome cartas en el asunto y también al Tribunal Supremo Electoral.
Bueno, en el momento eso que se conocía la noticia, ya vamos a ir viendo cómo se fue desarrollando la información hasta conocer que los hechores, los que dispararon de ese sedán azul, que decía la diputada Nida Díaz, bueno, son dos PPI del Ministerio de Salud y otro es un agente privado de seguridad del Ministerio de Salud. Imagínense ustedes, ¿verdad? Del mismo ministerio, del ministro Alaví. Y bueno, eso es una cosa increíble. Luego de conocerse el hecho de que dispararon a estos que venían en esta caravana del FMLN, el FMLN, la dirección del partido, dio una conferencia de prensa donde Óscar Ortiz pidió apoyo a la comunidad internacional y dijo que estos hechos son producto del discurso de odio que ha manejado el presidente de la República. Y muchos coinciden en ese tema del odio. Y también por ahí va a ir nuestro comentario esta tarde. Escuchemos el momento de la conferencia de prensa donde Óscar Ortiz, coordinador del FMLN, daba con indignación esta información.
Municipio de San Salvador, aquí en el departamento de San Salvador, en el centro de la capital. Tenemos que lamentar, a nombre del partido, que se nos ha comunicado oficialmente que tenemos dos compañeros fallecidos. Dos compañeros y compañeras, una mujer y un hombre. Dos compañeros y dos compañeros más heridos. En total son 4. 3 masculinos y una compañera. Realmente para nosotros este hecho es gravísimo. Ya hemos hablado con el fiscal general y por supuesto, por ser un hecho tan grave, ya lo tiene registrado la Policía Nacional Civil. Y ya hemos dicho que esperamos que las investigaciones y que las actuaciones de la Fiscalía se hagan a profundidad y de la manera más expedita.
Bueno, y dijo Ortiz que estamos indignados, queremos condenar este hecho terrorista. A nombre del partido FMLN enviamos un mensaje de repudio, de condena por este vil hecho criminal que este día fue perpetrado por un grupo de hombres armados a bordo de un carro, quienes de manera deliberada se cruzaron frente al vehículo que trasladaba a los militantes. Bueno, pero más indignación causó la respuesta del presidente de la República frente al ataque. La indignación, primero, antes de mostrar solidaridad con las familias, etcétera, dijo que era un autoataque, un plan desesperado, dice, decía el primer tuit, decía, los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan, qué desesperación por no perder sus privilegios. Y estas declaraciones provocaron que Ortiz calificara a Bukele como el presidente más violador de la historia del país y dijo que tarde o temprano esa violencia, bueno, le va a llegar a él, eso dijo Ortiz al reaccionar, y dijo que eran palabras vomitivas. Bueno, esto siguió desarrollándose cada minuto y, bueno, se conoció después que los atacantes, dos PPI del Ministerio de Salud y uno de una empresa privada de seguridad que también trabaja para el Ministerio de Salud. Pero lo más grave de esto es que la narrativa que empezó a crear rápidamente comunicaciones del gobierno, empezar a querer decir que fue un atentado, ¿verdad?, autoatentado del FMLN, diciendo de que entre que había uno de los tres estos que dispararon, había uno herido y que había un sospechoso de disparar contra el PPI, ¿verdad? A lo que le respondieron, pues, que ninguno de los que andaban en la caravana andaba armado. Yo me recuerdo cuando los jesuitas, ¿verdad?, que apareció el gobierno, los militares y el gobierno de Cristiani diciendo de que era también un autoataque, ¿verdad? Esa es como la primera defensa de esto. Pero ya están queriéndose construir la narrativa contraria. Bueno, anoche, en la noche, los policías estaban intentando, según lo que denunciaban algunos militantes que estaban afuera del Rosales, queriéndose llevar a uno de los del FMLN heridos, queriéndoselo llevar capturado. ¿Con qué motivos? A saber. Bueno, inmediatamente se conocieron las reacciones nacionales e internacionales. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Brendan O'Brien, condenó el doble homicidio y dijo que están listos para apoyar a la fiscalía. También el fiscal apareció ahí en escena, ¿no?, dando su opinión. Y todo el mundo dice que la fiscalía tiene que actuar de inmediato y porque, bueno, no se confía ya en la policía con todos los hechos que se están dando. Y así, bueno, de Arena, Eric Salguero del COENA también condenó los ataques a esto. Y cuando uno empieza a analizar y a ver más a fondo estas cosas, bueno, realmente te deja indignado. El presidente del órgano legislativo, Mario Ponce, también se sumó a las denuncias. El procurador para la defensa de los derechos humanos, todos en sus Twitter y tratando de buscar formas. Bueno, ¿qué podemos decir esto? Vamos a comentarlo nosotros. Pero hay un dato importante. Este diputado Velázquez Parker de Arena, en una entrevista esta mañana, hacía un análisis muy similar al que están haciendo muchas, porque la gente está culpando de todo esto a esos mensajes de odio, a esa cultura de odio que ha llegado con esta administración pública. Escuchemos al diputado Velázquez Parker.
Sí, expresamente, un 24 de enero, en una entrevista, y decía, toda esta inyección de odio va a escalar, quiera nuestro pueblo de que nos contengamos antes de que estemos lamentando una escalada de violencia física. Y primer día del mes de febrero ya estamos lamentando precisamente esa intolerancia. Así que, Sergio, seguir procurando la armonía social independientemente de que el presidente de la República no cumple con su responsabilidad, ese es nuestro llamado y ciertamente veremos consecuencias jurídicas. Yo quiero cerrar con un comentario a mis colegas que están aquí presentes. Hoy, los que nos declaramos en oposición, sumamos 56 votos. Y yo quisiera que tengamos una actitud contundente para exigir consecuencias jurídicas con esos 56 votos que todavía tenemos.
Bueno, se tardó mucho el diputado para que lo hubieran hecho antes. Ahora ya cuando faltan unos días para las elecciones, ¿verdad? Se tardaron mucho, pero bueno, fíjense, pero a esto se suma el ataque armado a miembros de Médicos Sin Frontera. Eso es otra cosa grave. La organización humanitaria Médicos Sin Frontera anunció que suspenden temporalmente sus actividades en El Salvador luego del ataque de pandillas que en la madrugada del domingo le hicieron a una de sus ambulancias. Un médico y un auxiliar de enfermería que son de la organización Médicos Sin Frontera, esta organización internacional que está en todos los países del mundo, sobre todo donde hay situaciones de pobreza y conflictivas, fueron privados de libertad, o sea, es decir, lo detuvieron la ambulancia, lo secuestraron y golpeados cuando se dirigían a realizar una atención médica en el reparto Las Cañas, en el municipio de Ilopango. Los atacantes pandilleros bajaron a los dos integrantes de Médicos Sin Frontera, los amenazaron con armas de fuego y los agredieron físicamente y les causaron heridas leves y moderadas, por lo cual ambos especialistas de salud han debido recibir tratamiento. Bueno, después de esto era lógico, pues, lógico, esta organización humanitaria que es reconocida en todo el mundo, ¿verdad?, suspendió temporalmente sus actividades en El Salvador luego de este ataque de las pandillas o de las maras a una de sus ambulancias. Así están las cosas, imagínense ustedes, así están las cosas. Y por si eso fuera poco, para que ustedes vean lo que nosotros le hemos venido diciendo aquí en el programa una vez y otra vez, estamos en una guerra comunicacional. ¿Ustedes se acuerdan la información que circuló de que unos paquetes de estos que andan entregando, de estos paquetes de ayuda, que son, pues sí, con fondos de nuestros impuestos, ¿verdad?, que los anda repartiendo el gobierno, pues encontraron en la sede de Cambio Democrático. Pero como se le estaba haciendo la gran campaña, ¿verdad?, como la gran denuncia pública, vino el gobierno y creó otra nueva narrativa. Y rápidamente reconstruyeron que eso no era para el CD ir a hacer campaña política, sino que para entregar en un evento de veteranos. Construyen el evento de veteranos y ahí entregan la ayuda, ¿verdad? Bueno, pero aparte de que lo hicieron para salvar ese episodio, acuérdense que es guerra comunicacional, o sea, guerra política. Para salvar al CD y para salvar de esa situación, bueno, entregaron eso, pero en esa actividad el vicepresidente de la República utilizó el evento para pedir el apoyo político, y que ya no distinguen entre una cosa y otra. Es decir, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Franklin Castro, ¿verdad?, ahí en el discurso, ¿verdad?, cuando estaba ahí refiriéndose a los veteranos, pues les dijo que apoyaran libremente así a Nuevas Ideas y al presidente de la República y al partido Nuevas Ideas. Por eso vamos a dedicarle la canción La Traición y los Latigazos al vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Vamos a dárselo, los tres. Sí, esta canción de Rubén Blades, que es bien, nos escriben a nosotros, ¿a quién dedicársela? Bueno, ahora él, no, que es hipocresía. Pero va antecedida, por supuesto, de esos tres latigazos que nosotros le damos a alguien que se merece esa canción, ¿verdad? Primero, dale el otro, pues, esta que reconozca. La hipocresía para el vicepresidente de la República.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía.
sé quién pueda. Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información.
2:21 p.m. en todo el territorio nacional. Usted escucha el Independiente Radio. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Siembra vientos de odio y cosecharás tempestades de violencia. Nada que venga del odio puede conducir a la paz. El Salvador dejó el cauce de la paz con esta nueva gestión, con este nuevo gobierno, con esta nueva época. El presidente de la República es el máximo exponente de esos mensajes, nada constructivos. Y ahora muchos le culpan a él por la violencia de sus seguidores, el asesinato de estos militantes del FMLN que ayer recorrían en una caravana en la campaña política, y también el retiro de estos Médicos Sin Fronteras por esa violencia, bueno, esos mensajes de burla, de descrédito, esos mensajes de odio, esos mensajes repulsivos, esos mensajes misóginos que son comunes en las redes sociales, en sus seguidores. Ahí está el origen. Bueno, y así se fue sembrando poco a poco ese mal ambiente, esas malas vibras, esa mala energía, esa mala lógica, y se rompió con ese cauce que se traía de la paz. Meses atrás yo recuerdo cuando se capturó a un salvadoreño que mostraba en redes un fusil y mostraba su rostro, bueno, y se ponía a disposición del comandante, del presidente de la República, por sus denes, ¿verdad?, para ir a matar a eso. Bueno, a las autoridades lo capturaron, ¿verdad? Este tipo, psicópata público, bueno, fue enjuiciado, y aunque la pena es leve, pues locos violentos como él no solo es uno, abundan. Luego vino el caso del candidato de Nuevas Ideas, Araujo, el juicio este de violencia contra la mujer, a que fue sometido, y la resolución de la Sala de lo Constitucional para no participar en elecciones por esa verbalidad violenta, esa verbalidad de odio, esos mensajes de odio. Bueno, y los casos de atropellos, los casos de ofensa que se dan permanentemente en redes a través de cuentas falsas, bueno, eso abunda. Esta nueva gestión gubernamental se ha caracterizado por sembrar odio como estrategia, y tarde o temprano tendrían que darse estos acontecimientos. Es lo que llaman causa y efecto. Ahí está bien clara, la causa y el efecto. Bueno, estamos obligados a decir que el momento actual en el que estamos es grave, no solo por ese suceso, que es el límite de lo tolerable, con dos asesinatos, ya se sabe de quiénes son, etcétera. Es decir, aquí las autoridades, pero no podemos permitir eso. Y es más grave todavía porque los que cometieron este asesinato son PPI del Ministerio de Salud, que están en línea directa con el ministro Alaví. Y estamos en una guerra comunicacional, y el gobierno va a intentar lavarse, está creando narrativas paralelas, y es probable que en las próximas horas ya se hayan inventado algo. Es probable. No nos equivoquemos. Lo que todos temíamos ha comenzado. Fíjense bien. No nos equivoquemos. Vendrán muchos discursos, pero lo que se temía ha comenzado. Ahora, ¿qué viene? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que viene? Entonces urgen respuestas. Y urgen respuestas claras. Ayer también se supo que las pandillas atacaron esta ambulancia de Médicos Sin Fronteras, y esta organización mundial se ha retirado temporalmente del país. Bueno, estos eventos lo que nos dejan es caos, Y hay personajes en la política estudiados, no solo por lo de estudiados a nivel histórico, ¿verdad?, que se nutren del caos, se nutren del odio, se nutren de tener en esa irremediable problemática a todas las personas para después ofrecer esperanza, ofrecer salida. Miren, nosotros cuando asumimos este programa dijimos en el primer Pan Pan al Vino Vino que asumíamos esta tarea de decir la verdad, de decir lo que pensábamos, de hacer nuestro análisis, ¿verdad?, y que creíamos que aún no era tarde, creíamos que aún no era tarde. Ahora, varios meses después de ese programa que empezó en julio, ¿verdad?, y tenemos ya casi, bueno, 7 meses y algo, queremos decirles con calma meridiana, pero con una preocupación profunda, queremos decirle, está agarrando fuego el cañal y hay que intentar apagar el fuego, que ojalá no sea demasiado tarde. Está agarrando fuego el cañal y hay que intentar apagar el fuego, ojalá no sea demasiado tarde. Bueno, ¿qué hacer entonces para bajarle a la crispación? Es la pregunta clave que nos harían. Bueno, miren, primero, que el Ejecutivo, que todo el ejército y voceros, que le bajen a esos mensajes de odio y a esa estrategia de confrontación. Segundo, todos nosotros, personas, organizaciones, exijamos la verdad y hagamos llamados a la paz. Tercero, es importante expresar por todos los medios posibles mensajes de paz, mensajes de armonía para aislar lo más posible a los violentos. Importante. Y también exigirle a las instituciones que funcionen, que el fiscal ya no sea tan aguado, que la asamblea no se tarde tanto, que el órgano judicial actúe expedito, de como le dice la ley, ¿verdad?, pronta y cumplida justicia, rápido, que las organizaciones, hoy más que nunca se necesita la organización. Y por supuesto, en las elecciones próximas, salir a votar en masa por la paz y decir no a los violentos. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Usted qué opina? Acá usted va.
Vamos a abrir los teléfonos entonces. 2225-2286 y también están los mensajes de WhatsApp. 7540-1875. Tenemos un mensaje ya en nuestro teléfono del Independiente Radio. Adelante, le escuchamos, amigo.
Buenas tardes, Walter. Sí, mire, siguiendo con eso, es bien grave lo que pasó ayer, ¿verdad? y que ya descubrieron que fueron personas que están allí adscritos al ministerio. Y hoy sale que uno está baleado, va, eso puede ser hasta mentira, eso sí puede ser mentira, mire. Que digan que está baleado del abdomen, va, porque desde antes no se dijo que hubiera un intercambio de disparos. Y ya hoy sale con que el chamaco vive herido. Y la otra es que el doctor Ulloa, cómo se presta a todo esto que están haciendo Bukele y su gente. Y el doctor Fabio Castillo, va, también. Yo no quiero ver después que salga el doctor Fabio Castillo diciendo, como cuando Funes, que se fue allá a lamentar al Muro de los Lamentos, y ya lo vivió una vez y lo está repitiendo ahora. Allí es culpa de él, pues ya.
Está bueno. Es la sabiduría popular, ¿verdad? Va a ir dos veces al Muro del Lamento, no se vale, vea, solo una vez. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante. Adelante, le escuchamos, dígame, al teléfono. 2225. Sí, dígame, ¿cómo no?
Soy Adán Rosales.
Diga.
Frente a esta situación que estamos a partir de anoche,
diga.
Mi opinión ciudadana es de que hay que proponer a quien corresponda acortar el periodo presidencial. Hay que hacer elecciones lo más rápido posible para elegir a otro presidente de la República que sea algo cuerdo, algo con conocimiento, porque tenemos una persona que tiene cara de persona, pero no es gente. Gracias.
2:33 p.m, tenemos un mensaje de WhatsApp, está haciendo clara propaganda, utilizando sus malas maniobras, creo que un presidente no debe hacerlo, está prohibido para un presidente. Sí, ¿qué más tenés ahí?
Nos escriben y nos dicen, la no condena rotunda de su excelencia se asemeja más a Trump cuando mataron al hombre de color en Estados Unidos, como avalando lo sucedido. Walter, pienso que los hechos de ayer es de repensar y decir no al reclutamiento forzado que quieren implementar este desgobierno. Si ayer un loco fue capaz de asesinar por puro odio del esperpento y que nos gobierna, ya no digamos a muchos jóvenes, entre ellos muchos pandilleros anden armados con uniforme de soldados.
Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes, le escuchamos.
Hola, buenas tardes, Walter.
Diga, sí, diga.
En primer lugar, mandar mis condolencias a los dos compañeros que perdieron la vida, porque según estaba leyendo por ahí en las redes sociales, son excombatientes. Bueno, Walter, qué lamentable esto que diga Bukele que es un autoatentado, cuando son dos PPI del gobierno, bueno, porque el Ministerio sí. de Salud es del gobierno.
Bueno, el tercero también trabaja para el Ministerio de Salud, solo que es contratado, hermano, de una agencia. Sí.
Son del gobierno, ¿por qué no lo acepta? Y otra cosa, esos mensajes de odio del señor Bukele en una sociedad de mecha corta, donde si vos ves a una persona a los ojos, ¿por qué me miras? No, hombre, eso es una bomba. Este Bukele lo que ha hecho es encender la mecha corta del salvadoreño.
Bueno, gracias por la participación. Ay, nosotros lo dijimos, que se está prendiendo el cañal. Ahorita es el comienzo de tener esto. Un mensaje. Buenas tardes, Walter. En verdad que esto ya ha rebasado los límites para quedarse sin expresar nuestra condena al presidente rabioso que tenemos. Yo trabajo en la policía y puedo ver cómo este cuerpo está siendo manipulado. Bueno, un policía, imagínate que trabaja. Bueno, no sabemos si es policía o administrativo, pero dice, yo trabajo en la policía y puedo ver cómo este cuerpo ya está siendo manipulado. Bueno, eso está clarísimo, ¿verdad? ¿Qué más tenés, Fran?
Sí. Nos escriben la terminación 7928 y dice, es lamentable estos dos asesinatos de militantes del FMLN a causa de la indignación y repudio a nivel nacional e internacional entre instituciones, organismos nacionales e internacionales y población en general. Lo mismo que el de Médicos Sin Frontera, que solo vienen a ayudar a la población de las comunidades del país y fueron agredidos también. Es lamentable la tragedia y desgracia que está llegando a este pequeño país.
Bueno, dice también acá en el otro WhatsApp, hola, de qué buen análisis, por favor me puede enviar el programa, por favor, gracias. Sí, lo voy a enviar y también lo vamos a subir al Independiente Radio en la web, dentro de una hora al terminar el programa también, para que usted lo tenga. Y es importante, miren, el rechazo y el repudio nacional e internacional ya está. Va a intentar todo el equipo comunicacional crear otra historia, otra narrativa, ¿verdad?, para bajarle el repudio a nivel nacional, pero internacional, oiga bien, no se lo quita. Internacional no se lo quita. Puede a nivel nacional hacer algún parte, al inventarse alguna cosa, salir con otro, pero no, esto es repudiable, son dos muertos, ¿verdad? Y ya tendría que estar la renuncia del ministro a la vi mínimo en otro país, y con una cosita lo renuncien aquí, o sea, ya debería de estar en eso, y explicaciones de qué pasó eso, PPI, y que se sepa públicamente.
Nos dice Hugo, y nos escribe, un llamado a los votantes de Nuevas Ideas, a un monstruo han elegido como presidente. También nos escribe Wilber desde Los Ángeles y nos dice, hola, tengo una pregunta, escuché ayer en el noticiero aquí en Los Ángeles de que este gobierno que tenemos quiere forzar el reclutamiento forzado. ¿Qué de ser cierto eso, pueden resolver mi pregunta? Gracias.
Bueno, es parte de las peticiones que se están haciendo en el estudio de la Constitución, del cambio de la Constitución, pero parece que fue negado eso. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Sí, buenas tardes.
Dígame.
Hablo de aquí, de Zaragoza.
Adelante.
Se vuelven a repetir las mismas cuestiones que hacían cuando estaba el PCN. Que nuestro santo Monseñor Romero decía, ante una orden de matar, imagínese, todo eso a mí me da escalofrío porque estamos volviendo a los mismos tiempos de antes. Nóchele, yo le digo de que la verdad de que estamos llegando a ese tiempo, hemos retrocedido, imagínese, quizás hasta unos 30 o 40 años.
Bueno, yo hacía un planteamiento al final de mi programa, ¿qué hacer? Y dije 5 puntos. ¿Qué se le ocurre a usted?
Fíjese que la verdad de que necesitamos la organización. Fíjese que primeramente, prácticamente el frente nos falló en la cuestión de que como ellos quedaron, nosotros ya nos seguimos reclamando porque pensamos de que todo iba a ser. En realidad, yo le digo, el partido del frente ha hecho bastante, porque la verdad de que...
Sí, pero no, la pregunta concreta, ¿qué podemos hacer? Le decía, vamos a ver.
La verdad es que estamos tirando las redes, usted, para ver que este gobierno prácticamente baje su caldo de cultivo, de odio.
Por ahí va el llamado, claro.
Así es que yo le digo de que primero Dios se dé de que todo esto baje, porque como usted lo dice, el cañal se está incendiando y hay que tratarlo de apagar.
Así es, muchas gracias. Yo creo que claro, el mensaje está claro, se está encendiendo el cañal, está comenzando, apaguémoslo. Yo dije 5 puntos, que qué podíamos hacer, que el Ejecutivo y todo su ejército digital y los voceros le bajen a los mensajes de odio. 2, todos, personas, instituciones, organizaciones, exigir la verdad y hacer un llamado a la paz. 3, expresar por todos los medios mensajes de paz y armonía para aislar lo más posible a los violentos. Hay que tomarnos las redes también. Bueno, ya les di yo aquí los del Independiente, súmense. Y en las elecciones próximas salir a votar en masa por la paz y decir no a los violentos. Sí, adelante, le escuchamos.
Buenas tardes, le hablo aquí de la colonia Miramonte. Los felicito, don Walter,
gracias,
por su programa.
Gracias.
Y por los mensajes de paz que está dando usted.
Gracias.
Porque verdaderamente contestar nosotros igual en estas condiciones estamos,
sí,
estamos bien. Luego los felicito.
Gracias.
Soy una persona ya de 84 años, así lo estoy oyendo siempre su programa.
Muy
adelante, con esos mensajes de paz.
Muchas gracias a usted también, ¿verdad? Y la verdad es que estamos en esa batalla y estamos en esa lucha. Y ojalá todos comprendamos, ¿verdad?, que tenemos que hacer la lucha por la paz, porque la lucha que se hace no solo es guerra, también hay la paz, hay que conquistarla y hay que hacerla de todas maneras. Cada quien en su pequeña trinchera, en su pequeñísima trinchera, tiene que hacer 2 de la tarde con 40 minutos en todo el país. Te escuchamos, adelante con los audios.
Sí, Walter, aquí queriendo participar.
Adelante.
Y no sé si ese hecho sea alguna cortina de humo para querer opacar un poco lo de la ambulancia de Médicos Sin Fronteras, pero es repudiable ese acto de violencia. Y solamente me recuerdo también cuando mataron al presidente Araújo, que al que el gobierno había contratado, o los oligarcas habían contratado para hacer eso, también intentaron matarlo. Podría ser también de que a esta persona que resultó herida. A lo mejor también quisieron matarla porque fue el hechor de ese atentado contra los compañeros del frente, lastimosamente.
Bueno, interesante también el análisis del amigo oyente. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante. Sí, en la línea telefónica, adelante, el 22-25-2286. Bueno, 2:41 en todo el país. Bien, interesante el planteamiento. Aquí hay que esperar y exigir la verdad. Hay que exigir la verdad. Y las instituciones tienen que actuar. Sí. Buenas tardes, adelante.
Nos escribe la terminación 9222 y nos dice: tiene que haber llamados por todos los medios para que todos vayamos a votar. No tienen que tener mayoría en la asamblea, si no, estamos perdidos todos.
Adelante, le escuchamos con su llamada, díganos.
¿Qué tal? Qué enorme gusto poder ponerme en contacto con ustedes.
Adelante.
Estoy preocupado ante la situación que estamos viviendo y me parece de que una de las situaciones que hay que, digamos, poner énfasis y accionar es el hecho de educar, instruir. Y la otra es que hay que darle fuerza a la organización, pero hay que permitir que esa organización se fortalezca con todos los criterios. La participación de todos es importante. Así es que lo demás, en la actualidad, la coyuntura, pues, solo son eventos que sirven para aplacar los verdaderos problemas. Los verdaderos problemas, en realidad, es la prepotencia del gobierno, la falta de información, la falta de transparencia, y todo eso necesita, digamos, tener algunos mecanismos para que no salgan a la luz, no se pregunte más, y es una estrategia más de comunicación. Es una guerra comunicacional. Así es,
muchas gracias por su participación y también gracias a todos los que nos han enviado comunicados. Fíjense, nos envió aquí COMPAS, Concertación Popular por un País Sin Hambre y Seguro. No podemos leer el comunicado completo, ¿verdad?, por el tiempo, pero también nos envió un comunicado también FESPAD sobre esto. Todas las organizaciones ya están reaccionando, y es que grave esto, no es una cortinita de humo de que son dos muertos, pues. Bueno, más todos los heridos y todo lo que implica y lo que significa eso, es decir, es una cosa realmente grave. Gracias a todos los oyentes, pero también acuérdense, miren, en todo este marco interesante, hay que darle un poco al espíritu también, ¿verdad? No hay que descuidar alimentar el alma, el espíritu. Y ahí vamos con un poco de arte ahora. No solo es literatura, ahora es arte, porque tenemos algo importante. Hay una canción que ha puesto a circular ya en todos los sitios de música la agrupación salvadoreña Exceso de Equipaje. Una canción interesante, sobre todo este ambiente también, que tiene que ver con eso de querer borrar la memoria. La canción se titula Sembrar Siempre Amanecer. En unos minutos ya se la vamos a transmitir a ustedes. Así que vamos a un poco de literatura, de arte, de música. Vámonos entonces al aula literaria del Independiente Radio. Nuestro buen amigo Guillermo Cuellar, que es del grupo Exceso de Equipaje, nos compartió esta canción que ya está en todos los sitios de música, en la red, ¿verdad?, en la web, titulada Sembrar Siempre Amanecer, en la lógica de, bueno, hacer la contrabatalla, ¿no?, la contracultura de esos que quieren borrar la memoria, de los que dijeron que fue una farsa todo esto, ¿verdad? Entonces viene el arte y reacciona también, o sea que la música reacciona, ¿no? Entonces, aquí tenemos un fragmento de esta excelente producción con apoyo internacional, una vocalista peruana de calidad, esta canción, Sembrar Siempre Amanecer.
Es importante, hermano, hermana, que no borren la memoria, el horror que aquí vivimos, no lo borre la impunidad, que no borren nuestros muertos ni la posibilidad de formar los nuevos tiempos en dignidad.
Es importante, hermano, hermano, que los niños de esta tierra no anden solos por las calles, sin escuelas y sin hogar,
sin amor, sin alegría, sin que se les enseñe a soñar.
El futuro no existe, pero se puede sembrar. Siente hacer y hacer los horrores de la guerra, borrados no van a poder. Siente hacer y hacer la dignidad del pueblo, nadie la puede valer.
No, qué belleza realmente, qué belleza, Guillermo Cuellar, nuestro amigo y queridísimo Piquín. Contanos, Guillermo, ¿cómo es que surgió el proyecto de esta canción de Defender la Memoria, que está bellísima realmente? ¿Cómo surgió? Dinos.
Gracias, Walter, muchas gracias. En efecto, tal como tú lo afirmas, comenzando este año, el sello discográfico Música Salvadoreña, que está al servicio de la canción de cantautor, canción original, de cualquier tipo de temática y rítmica, se propuso aportar reflexión a través de canciones que tuvieran que ver con la memoria, por justamente lo que ya dijiste tú, ¿verdad? Hay un cuestionamiento desde la cúpula política para la historia y la memoria de un país como el nuestro, tan sufrido, tan golpeado, con tantos mártires, tanta sangre derramada. Entonces, la canción es un buen modo de ayudar a pensar, de ayudar a mover las ideas y a asentar definiciones y conclusiones. Así es de que antes que esta canción que tú estás mencionando, que se llama Sembrar Siempre Amanecer, lanzamos la primera, que se llama No Borrarán Nuestra Memoria. Esta que ahorita estamos lanzando, la he vinculado al aniversario del fusilamiento de Agustín Farabundo Martí, que fue un primero de febrero. En virtud de que la canción se llama Sembrar Siempre Amanecer, resulta que un año después de que Agustín Farabundo Martí fuera fusilado un primero de febrero, o sea, un día como esta fecha, en 1932, un año después, Salarrué, que en ese entonces era jefe de redacción del periódico Patria, que había sido fundado por don Alberto Monserrer, publica una nota conmemorativa y ahí aparece justamente algunas de las ideas que la canción retoma. Así es de que en ese marco pues está compartida y lanzada ahora sí que a nivel mundial en todas las plataformas digitales esta canción Sembrar Siempre Amanecer, a cargo de Exceso de Equipaje, donde estamos participando Paulina Espinosa, Alberto Monserrer, y en las voces invitadas nuestro buen amigo Julio Lacarra, cantautor argentino, y nuestra gran amiga cantora peruana Miriam Quiñones. Un abrazo muy fuerte para tu amable audiencia, Walter.
Bueno, gracias a Guillermo realmente por esa participación. Te agradezco también por enviárnosla la canción, ¿no? Que impresionante, y yo creo que eso ayuda mucho, ¿verdad? Bueno, nos escribe nuestro amigo Dagoberto y nos dice, bueno, ya Walter, estos asesinatos ya son el colmo, este presidente quiere llevarnos a otro conflicto social de mayor envergadura. quién le pone par a estos abusos. Hago un llamado a que reflexionen, ¿verdad? Y analicen a los la militancia de Nuevas Ideas, y que no avalen y aplaudan estas acciones. Y gracias a este equipo, Exceso Equipaje, que está produciendo, ¿no?, parte de las organizaciones y grupos que están presentes, dándole sentido a todo esto que estamos viviendo, ¿no? 2:51, vamos a entrarle a los literatos, vamos a conocer ahora a Gavidia y a Honoré de Balzac. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Vámonos al aula literaria, claro que sí, ahí con todo ese timbre, los niños y todo para... Vamos, entremos al aula de la literatura, pues. Vamos. Hoy vamos a hablar de Francisco Gavidia, bueno, fundador de las letras salvadoreñas, así le dicen. Dicen que Gavidia, el nombre es Francisco Antonio, y migueleño, nació un 29 de diciembre de 1863 y falleció un 24 de septiembre de 1965. Bueno, varios de los escritores y de los que hacen este tipo de historia de la poesía le llaman artífice de nuestra nacionalidad. Otros le llaman símbolo más puro de lo que es el patriotismo, forjador de la verdadera conciencia nacional. Conocer a Gavidia es requisito para ser salvadoreño. Y es verdad. O sea, si sos salvadoreño y no has leído nada de Gavidia, o saber por lo menos de él. Bueno, bueno, escribió cuentos, escribió teatro, escribió historia, escribió sobre asuntos indígenas, bueno, sobre asuntos filosóficos, sobre asuntos filológicos que tienen que ver con las palabras y las letras. Creador de cultura, o mentor de las ciencias, de las artes. Es decir, tenía una gran clase de conocimientos. Diría yo que es un ciudadano ejemplar. Gavidia, admirador de los clásicos, conocedor de idiomas. Él traducía, fíjense. Francisco Gavidia traducía poemas del alemán, del inglés, del francés y del italiano. O sea, era casi políglota. Bueno... Si hay que ubicarlo, pues se pondría, digamos, como entre los románticos, ¿verdad?, junto con Rubén Darío, porque son precursores del modernismo, de las letras hispánicas. Algunos dicen que lo que fue Rubén Darío se lo debe a Francisco Gavidia. Bueno, Rubén Darío se lo debe a Francisco Gavidia. Bueno, publicó sus poemas, y muchos periódicos y revistas de la época lo publicaban. Tenía una fama internacional. Tuvo 12 hijos tuvo Francisco Gavidia. Se casó con Isabel Bonilla. Bueno, hay algunos catálogos de sus obras y que se registra una lista de 204 obras, 204, ¿verdad? Entre discursos, entre panegíricos, entre todos los... Era un impecable orador también. Cuando hablaba era una exquisitez, así, pero algo exquisito ir a Francisco Gavidia. Fue miembro de la Academia Salvadoreña de la Lengua. Algunas de sus obras, Versos, que fue su primera en 1879, el libro de los Azahares, Júpiter, Cuentos y Narraciones, Discursos, Estudios y Conferencias, La Princesa Citalá, esa es preciosa, léala, yo la leí pues en clase, ¿verdad? Pero Cuentos de Marinos, Sótero, Tierra de Preseas también, es clásica, ¿no? Y la Torre de Marfil. Así que Francisco Gavidia, ahí está la universidad que dirige mi buen amigo el rector Mario Antonio Ruiz Ramírez, lleva ese nombre, Francisco Gavidia. También la calle que cruza ahí por la Gavidia, que va a dar hasta el Árbol de la Paz, ahora se llama así, la calle Francisco Gavidia, que cruza y se viene a juntar hasta por acá. Bueno, Francisco Gavidia, bueno, al final tuvo un final bien complicado, ¿verdad? Pero bueno, dejó una obra complicado por la pobreza, por la realidad, por las dificultades, ¿verdad? Y, bueno, que a veces así es la realidad, si no sos previsor, si no te cuidas, y al final, bueno, Francisco Gavidia, realmente hay unas palabras ahí de Darío sobre él, preciosísimas. Yo diría que con Francisco Gavidia tuvimos un intelectual y un literato de categoría universal en esta tierra, de categoría universal, Juan Francisco Gaviria. Si usted encuentra algo por ahí, por favor léalo, de Gaviria. Bueno, y nos vamos con un francés, Honoré de Balzac. Honoré, tiene un acento ahí en la E, una tilde pues en la E. Honoré de Balzac. Bueno, 1799 y 1850. Bueno, este tipo es muy conocidísimo, ¿verdad? Por sus novelas y relatos cortos que están interconectados. Está, por ejemplo, La Comedia Humana, eso es como uno de los más clásicos de él. Es considerado uno de los fundadores del realismo literario. Fíjense bien, realismo literario. No es realismo mágico, no, realismo literario. Es decir, a través de la literatura, hacerte como una figura, una pintura casi exacta, como si fuera una foto, ¿no? Su nombre, Honoré Balzac, nació en Tours, el centro de Francia, y luego añadió el D a su nombre, arguyendo un falso parentesco con una familia aristocrática. O sea, él no era aristocrática, pero le puso el D ahí para que apareciera. Su padre era un artesano, era un, como le dicen aquí, un trepador social, ¿verdad? Se casó sin amor con una mujer de dinero, de estatus más alto, y de niño recibió muy poca atención de sus padres, y a los 8 años fue enviado a un internado. Bueno, ni siquiera regresaba a su casa. Tuvo un montón de dificultades tempranas, rechazó estudiar abogacía y escribía teatro sin éxito, por lo que pasó a publicar de forma anónima obras baratas y comerciales. O sea, le pagaban para que llenara páginas así. Bueno, entonces, al borde de la pobreza, Honoré de Balzac, ¿verdad? Accedió a círculos, bueno, bastante bohemios, muy mundanos, a través de aventuras amorosas con un montón de mujeres aristocráticas, y su lucha por mantener una apariencia elegante con pocos ingresos le proporcionó temas para las novelas como La piel del zapa, Papá Goriot. Pero lo más importante, fíjense, independientemente de quién fue Honoré de Balzac, lo importante es que él retrató a la sociedad francesa de ese tiempo, y ahí está la magia de la literatura, cuando sos capaz de hacer un retrato de la sociedad de ese tiempo. Entonces tú ahora lees las obras de Balzac, ¿verdad? Y te encuentras con que puedes sentir y vibrar con las emociones y lo que sentían, bueno, los franceses de ese momento. Su primer éxito fue la novela histórica Los Chuanes, ¿verdad? Que se sitúa en la época de la insurrección realista contra la República. Y también hay una cosa importante en él, aparte de que retrataba a la sociedad francesa, es el detalle. En las novelas La Comedia Humana se agrupan un montón de categorías que son detalles de las escenas de la vida parisina y detalles de escenas de la vida privada. Hablaríamos más de Balzac, de su reloj, ¿verdad? El reloj de Balzac, que fue un agudo observador de la sociedad. Y siempre aparecía en sus obras este famoso reloj en forma, el estilo, el reloj de bolsillo, que se hizo famoso después en muchas obras. Bueno, se nos fue el tiempo. Podríamos pasar hablando más de literatura, de cultura, de tanto. Aún así ustedes ven, ¿no?, que en este caos, en este cañal que se está quemando también, nosotros podemos, ¿verdad?, repensar nuestro espíritu, nuestra alma, llenarnos de cosas. Y mañana comenzamos con este programa de Fe Así Es, ¿verdad? Así que los esperamos a las 2 de la tarde. Regresamos ya los martes en febrero. Hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.